Conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos hermanos, qué alegría poder conectarnos nuevamente en este programa, aquí en nuestra Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día los acompañamos la hermana María Lucero
y la hermana María Martina,
desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Hoy vamos a hablar de palabras novedosas para algunos y para un poco confusas para otros. Y es una pregunta central. ¿Qué es el sacrificio cruento? También responderemos qué es el sacrificio incruento y qué tiene que ver esto con la Sagrada Eucaristía.
Claro que sí. Como todo cristiano debemos iniciar con una oración. ¿Qué tal, hermana Martina? Si vamos a pedir juntos la presencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a unirnos todos en oración, a encomendar al Señor este programa y a pedirle su bendición.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te queremos presentar todas las personas que están escuchando en este momento este programa radial. Te ponemos nuestros corazones en tus manos. Te pedimos, Papá Dios, que seas tú quien nos guíe a tu amor. Que tu amor sea quien nos conduzca en cada momento de nuestras vidas. Que nosotros podamos experimentar en este día tu presencia, Señor. Que podamos darnos cuenta que tú nos miras, que tú nos amas, que tú nos sonríes. Que a pesar de los problemas y dificultades que tengamos en estos momentos, podamos confiar plenamente que tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú nos proteges, nos cuidas, nos amparas, nos fortaleces. Papito Dios, ayúdanos a creer cada día más que tú realmente eres nuestro papá. Ayúdanos a sabernos hijos de Dios en todo momento y abandonarnos en tus brazos. Prepáranos y dispón nuestro corazón para lo que vamos a escuchar en este programa radial. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos, continuamos con esta temporada sobre la Eucaristía que hemos dado inicio la semana pasada. Estamos en esta temporada que se llama Sacramento del Amor y pues la semana pasada estuvimos viendo algunos datos importantes sobre la Eucaristía, sobre ese tesoro que tenemos los católicos. Ayer, iniciando pues precisamente esta semana, hablábamos acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ayer hablábamos más específicamente del sacrificio que hizo Abraham, que ofreció al Señor a su hijo, y pues que justamente en el instante de ofrecerlo, pues el Señor les proveyó el cordero, ¿no? También comentábamos estos sacrificios que en el tiempo de Elías los profetas de Baal hacían a su Dios, y cómo allí se pudo dejar en claro de que nuestro Dios es el Dios verdadero, pues porque Él fue quien realmente prendió fuego a esas losas de piedra, ¿no? Entonces, hablando de estos sacrificios, iniciamos el día de ayer, aquí también para contextualizar un poco a nuestra hermana Martina, que hoy nos acompaña.
Gracias, muchas gracias. Entonces, según lo que he escuchado, hoy vamos a continuar con otro tipo de sacrificios. Uh-huh. Así como lo que tú me estabas explicando en el Antiguo Testamento, de los dos ejemplos de Abraham y Elías, también tenemos otro ejemplo, que es cuando los israelitas querían salir de Egipto, pero el faraón no los dejaba y se imponía. Entonces Dios con su poder también mandó unas plagas para ver si el faraón así podía dar como el aval para que los israelitas salgan. En la décima plaga es la muerte del primogénito. Y al mandar esta plaga al Señor, da a notar la diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios.
Y es impresionante porque mira que me hace recordar de que de este episodio, pues después ya cuando ellos van a salir de la tierra de esclavitud, del país de Egipto, allí también nace esta canción que es muy conocida como Los Carros del Faraón, ¿no? Entonces es donde se muestra la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Y pues precisamente ahora que nos hablas de estas plagas de Egipto, es importante mencionar en ese tiempo ¿qué significa la palabra Pascua, ¿no? Para nuestros hermanos, para los hebreos, y pues viene del vocablo hebreo que significa pesab, y pues literalmente su traducción es pasar por alto, ¿no? O encima, y figuradamente, pues es como preservar o mostrar misericordia. Por eso Dios manda a que los israelitas, precisamente ahorita es lo que nos decían, ¿no? Esa última plaga, la muerte de los primogénitos, pues Dios pide que esa noche los israelitas, para esa noche, tomen una res sin mancha ni defecto, la inmolen, y pues al atardecer cojan la sangre del animal y que unten las jambas. ¿Qué son las jambas? Son los laterales del marco de la puerta y el dintel, la parte superior del marco de la puerta, y manda a que hacen la res y la coman con panes ácimos, es decir, panes sin levadura, sin que quedara nada, y si quedaba debían quemar lo que sobrara para evitar algún tipo de profanación. Pero me impacta eso, cómo el Señor les pide que rocíen la sangre de este cordero sobre las puertas de Israel, porque ya venía a prefigurarnos algo.
Sí, y como tú lo explicas, o sea, cada especificación tiene como su significado. Y qué bonito conocer que desde ahí se instituye la Pascua en el pueblo de Israel y comienza una celebración continua del pueblo de Israel. Y esa Pascua, que significa paso, porque los israelitas pasaron de la esclavitud a la libertad. Lo mismo sucede con la sangre del cordero. O sea, en este momento estamos viendo la sangre del cordero, lo que hacía anteriormente con el pueblo de Israel. Pasaba por alto, tenía misericordia de aquella casa donde le ponían la sangre de ese cordero, y desde ya, pues el pueblo quedaba señalado así con esa sangre. Esa noche de la Pascua, Dios hirió a todos los primogénitos, pero no a todos del pueblo de Israel y los egipcios, sino únicamente al pueblo de los egipcios. Y no tocó ninguna casa de las señaladas por el pueblo de Israel.
Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios ahí también cumple una promesa, y pues que en fe nuestros hermanos de ese tiempo pues lo hicieron en fe, ¿no? Cumpliendo como a esas palabras que Moisés estaba diciendo, pero que las recibió del Señor. O sea, ellos no las recibieron directamente como Moisés, pero aún así confiaron en que Moisés era el ungido de Dios, el elegido en ese momento, y pudieron hacer caso, y cómo pues el Señor los protegió a ellos, ¿no? Este hecho bíblico es una perfecta introducción para que hablemos del tema de hoy, precisamente porque vamos a hablar sobre el sacrificio cruento de Cristo. Y bueno, algunos dirán, uy, pero ¿qué es eso cruento? Me suena como crujiente, como no sé, pero bueno, tranquilos hermanos, que en la medida que vayamos desarrollando este programa lo vamos a ir profundizando. Por lo pronto, yo creo que tenemos un poco entendido que hoy vamos a hablar como de ese valor tan importante de la sangre de Cristo, por el cual hemos sido absueltos gracias a su pasión, muerte.
Sí. Y con todo esto, ¿qué tal, hermanas, si escuchamos la frase de nuestra espiritualidad? Y a partir de allí seguimos profundizando en nuestro tema, que es el sacrificio cristiano.
Claro que sí.
Conéctate con este pensamiento.
A Dios, lo único que le interesa de nosotros es nuestra salvación eterna.
Wow, esta frase me hace recordar precisamente una cita bíblica, ¿no? Dios quiere que el hombre se salve y llegue al pleno conocimiento de la verdad, y es muy cierto. O sea, es una frase muy reveladora, porque lo que el Señor quiere es nuestra salvación, ¿no? Que estemos con Él, y allí vamos descubriendo la infinidad de su amor, porque es que ese amor de Dios se nos da sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, Él sencillamente nos da, se dona y nos ama tanto que quiere que nosotros seamos tan felices como lo es Él, ¿no? Por eso nos comparte sus alegrías, nos comparte todo el tesoro que nos deja en la iglesia. Y pues si somos realistas, queridos hermanos, no aceptar el amor de Dios, más que un dolor para Dios, es una tristeza para nosotros, ¿sí? Pues porque Dios sigue siendo Dios, ¿no? Pero tú y yo sí necesitamos de ese amor que nos sana, que nos restaura, y lastimosamente al no aceptar o al rechazar las invitaciones de Dios, nos vamos alejando y Dios nos libre de llegar a la condenación, ¿no? Porque no fuimos creados para condenarnos, fuimos creados para ser salvados por el Señor y para estar allí con Él, para conocerle, amarle y servirle. Entonces, que podamos cada día en lo grande o en lo pequeño poder ir acercándonos a Dios cada día.
Sí, y esto me recuerda, y pues muchos de nosotros hemos podido experimentar en nuestras vidas cómo una buena amistad nos hace favores sin esperar nada a cambio, sin esperar que le devolvamos el favor o que le demos, aunque sean las gracias, ¿sí? Hay muchas personas así en nuestras vidas. Y cuánto más no es Dios, que no necesita de nosotros y nos crea. No nos crea por necesidad, nos crea por exceso de amor. Es tan lindo el Señor que, aparte de que nos crea, vela por nuestra salvación, vela para que nosotros no nos condenemos, como tú decías, para que nosotros tengamos la vida eterna. Y Él no obtiene ningún tipo de beneficio de nuestra parte.
Y es impresionante porque aquí pues haciendo como un paréntesis, algunas personas pensarán y bueno, aquellas personas que se quitan la vida, que se suicidan, ¿qué será de ellos? Sí. ¿Se condenaron? Bueno, pues eso no lo sabemos, solo lo que nos enseña la Biblia en Hebreos 9:27 es que el hombre muere y de inmediato viene para él el juicio, pero lo que sí tenemos en claro es que Dios lucha por nosotros hasta el último segundo de nuestra vida. O sea, entonces ahí si alguien tiene como esa preguntica de qué pasa con ellos, o sea, oremos por esas personas, porque pues Dios está en un tiempo sin tiempo, ¿no? Su tiempo es kairos, y si oramos, pues nuestra oración pueda dar mucho fruto ante esas personas. Y es increíble poder meditar como en todo esto lo que nuestro Padre Celestial ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, porque es una muestra constante de su amor, que Él lo que quiere es hacernos feliz, y que nos ama tanto, tanto, que nos envía a su Hijo para enseñarnos el camino de la intimidad con Él. Sin embargo, Él respeta nuestra libertad, y tristemente muchos pues no quieren seguir al Señor, ¿no? No quieren aceptar su salvación, no quieren aceptar como lo que Él ha hecho por nosotros, pero no nos queda sino orar por estos hermanos, ¿no? Para que puedan acercarse cada día más a Dios y que no hagan de que esta sangre derramada de Cristo sea en vano, sino que sea de redención también para ellos y para nosotros.
Qué bonito que el mismo Dios nos da un regalo tan grande que es Jesús. Uh-huh. Jesús viene al mundo, derrama su sangre y la derrama uh-huh. por nuestra salvación. Y como veíamos en los ejemplos del Antiguo Testamento, la prefiguración del cordero inmolado uh-huh. y puesto en las puertas de los israelitas, perdón, uh-huh. para que no llegue la décima plaga, que era la muerte del primogénito. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo vemos? Con la sangre de Jesús, el derramamiento de la sangre de Jesús, nuestra salvación. Y a través de este sacrificio que Jesús hace, que es un sacrificio cruento, nos obtiene la salvación. Entonces, empecemos nuevamente por el principio, porque en el principio nosotros hicimos una pregunta. ¿Qué es el sacrificio cruento? Para mí la palabra cruento es un trabalenguas.
Sí, eso me decía ella ahorita, no, pero esto está un trabalenguas, cruento y cruento.
Entonces aquí ya me estoy educando un poco más. La palabra cruento proviene de cruor, cruoris, que es la palabra en latín que significa sangre. Y también significa sangriento, es decir, que causa derramamiento de sangre. Entonces cuando hablamos de cruento, quiere decir derramamiento de sangre. Y también, cuando hablamos de sacrificio incruento, quiere decir sin derramamiento de sangre. Cuando Jesús muere en la cruz, en su pasión y muerte, Él derrama su sangre por nosotros. Ese es un sacrificio cruento. Y entonces, ¿cómo nos referimos con todo esto? A la Eucaristía. Ahí vamos un poquito más.
Bueno, pues recordar un poco quienes pudieron escuchar nuestro programa del día viernes, y te cuento también a ti, hermana Martina, que tuvimos la compañía de un teólogo, un licenciado en filosofía, un joven chico que se llama Mats, y él nos explicaba precisamente un poco de esto, ¿no? El sacrificio cruento e incruento. Entonces, y según lo que tú dices, ¿cómo podemos aclarar? Bueno, pues el sacrificio cruento es el sacrificio que Jesús realizó en la cruz, ¿no? Con derramamiento de sangre, porque él dio toda su sangre por nosotros. Y alguno dirá, pero es que ¿por qué tuvo que dar toda su sangre por nosotros en la cruz? Pues hermanos, la sangre significa vida, ¿no? Entonces eso estaba indicando de que Jesús daba toda su vida por nosotros para poder salvarnos. Entonces el sacrificio cruento es ese sacrificio que hace Jesús, él como víctima, y sacrificio que presenciaron nuestros hermanos en ese tiempo, los hebreos, también todos los que estaban en ese lugar. Ellos se dieron cuenta de que Jesús derramaba su sangre entregando su vida. Ahora bien, entonces ese es el sacrificio cruento, pero el incruento, nos explicaba precisamente Mats, que es como esta misma prolongación del sacrificio de Cristo en la cruz, solo que sacramentalmente, sin derramamiento de sangre. Entonces el cruento es el del Calvario, donde Jesús derrama toda su sangre, pero el incruento es esta prolongación sacramental de este sacrificio de Cristo que se hace cada día en la Eucaristía, pero sin derramar la sangre, cambiando o transformando la especie de pan y el vino en el cuerpo y en el sangre y en la sangre de Cristo, aunque nos siga sabiendo a pan y nos siga sabiendo a vino, por la fe sabemos que no lo es, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo después de haber pronunciado las palabras de la consagración.
Sí, y nuevamente muchos se pueden preguntar, ay, pero pues si Cristo es Dios, ¿no bastaba con una gota de su sangre para nuestra salvación? Porque tuvo que derramar su sangre hasta la muerte. Uh-huh. Entonces nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, en Levítico 17, 11, que nos dice lo siguiente: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace.
Qué impresionante esto, ¿no? Porque sí, cualquiera podrá decir, no, pues con una sola gotica bastó, pero pues Dios es generoso y quiso donarlo todo. Y precisamente tú nos citas Levítico 17:11, pero también hay otra cita de Romanos 6:23 en la cual nos dice lo siguiente: pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, quiero que nos detengamos en este: el salario del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, para poder saldar ese pecado debe haber la muerte de alguien. Entonces, Jesús se puso en nuestro lugar, Él decidió morir, asumir lo que nos correspondía a nosotros en dolor, en padecimiento, en sufrimiento, incluso en la misma muerte, para salvarnos. Entonces, por eso Jesús tenía que darse todo por completo, porque él sabía de que pues ese sacrificio que él iba a hacer nos iba a alcanzar la redención a todos nosotros. Ya nos queda a nosotros aceptar como esa salvación de Cristo, ese sacrificio que él ha hecho por nosotros.
Sí, es como en actualidad y como para llegar, hacerlo llegar un poquito más a nuestra actualidad y a nuestra mente y comprenderlo un poquito mejor. Yo me imagino que una persona que debe un montón de dinero en el banco, yo no sé la cantidad más alta en dólares, pongámosle $1,000,000,000, y venga una persona y le diga, yo te pago esa deuda. O sea, ustedes...
¡Qué salvada!
Qué difícil es encontrar una persona así en la actualidad. Imagínate que te pague una deuda que él no, pues, no se ha gastado, que él no la ha adquirido, y pues y venga y de a gratis te diga, yo te pago la deuda. Ahora imagínense en Jesús cómo viene tan amorosamente y nos dice, yo te pago la deuda por todos esos pecados que has cometido durante toda tu vida. Y nosotros, ¿cómo lo estamos aceptando también? O sea, ¿cómo estamos aceptando el don y la gracia del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz por nuestra salvación?
Y precisamente en este año del jubileo, hermanos, tenemos que estar súper atentos, no dejar pasar como esta gracia, porque es que las puertas del cielo están abiertas para impartir misericordia. Entonces, que podamos realmente como realizar una buena confesión, irnos a confesar, cumplir la penitencia, orar por el Papa, cruzar por la Puerta Santa. Búscate en tu arquidiócesis o en tu diócesis cuáles son las puertas santas y pasa por allí y pídele al Señor la gracia de que todas tus, pues las culpas, la pena que mereces por el pecado pueda ser saldada, y pidámosle al Señor, porque este es el año de hacer borrón y cuenta nueva. Si alguno está diciendo de verdad que yo quiero cambiar y ya dejar esto en mi vida, este es tu momento. El 2025 es tu año, sí, o sea, es tu año para que podamos quedar en ceros, de verdad, como un carro cero kilómetros para seguir andando y saber de que si alcanzamos la gracia de la indulgencia plenaria de nuestros pecados en este año, pues Y digamos, es que yo solamente me imagino, imagínate que pasamos la Puerta Santa esta tarde y Dios nos quiera, Dios no quiera y nos, o bueno, Dios lo quiera y nos llame de una vez, pues yo me imagino que con esa indulgencia plenaria ya entraremos directamente al cielo. Entonces, hermano, no importa cómo ha sido tu vida hasta hoy, lo importante es el hoy que la iglesia te está brindando como madre. Hay un jubileo, acoge la gracia, busca, confiésate y pasa, pasa, porque si quieres saldar deudas, este es el año preciso para hacerlo.
Sí. Qué bonito lo que nos estás explicando, hermana, para que anotemos, lo apuntemos y lo tengamos presente en nuestras vidas. Solo quiero mencionar una cita bíblica más, que es Sabiduría 2:24, que dice lo siguiente: más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Entonces, aquí nos damos cuenta que la muerte entró por el diablo, ¿sí? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. Sí, Satanás. Entonces, Jesús viene a ayudarnos. Y volviendo al ejemplo anterior, qué bonito sería que nosotros también seamos agradecidos, ¿sí? O sea, pues unos podemos tener un poco más de conciencia que otros, otros un poquito menos, pero nos damos cuenta que en el caso anterior, que yo les decía, si alguien te cancela una deuda, que tú estás hasta el cuello con esa deuda en el banco, ¿cuánto agradecimiento no le darías a esa persona? Ahora, mucho más aún, si Jesús nos ha pagado la deuda de nuestros pecados, ¿cuánto debemos estar de agradecidos con Él diariamente por nuestra salvación? Nosotros, Jesús ya nos dio la salvación. Depende de nosotros que acojamos esa gracia, así como lo decía la hermana Lucero. Acoge esa gracia que te da la iglesia. Anda, participa de este jubileo, busca el lugar de la iglesia donde está la Puerta Santa y ayúdate, ¿sí? Ayuda en tu vida a recibir estas gracias.
Claro que sí, o sea, la iglesia nos brinda muchos tesoros, el mayor tesoro es el de Cristo, pero debemos poder como colocar las herramientas, ¿no? Como decía el Señor, si alguien sabe que hay un terreno con un tesoro escondido, pues vende todo y va y compra ese terreno, ¿no? Para tener el tesoro. Entonces, Cristo es nuestro tesoro, en la iglesia hay muchos tesoros, busquemos a nuestra madre, la iglesia, que nos ha de enseñar. También San Pablo nos hace comprender la realidad de este sacrificio de Cristo, ¿no? Y él llega a decir en 1 de Corintios 15, versículos del 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y nos dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, como dice él, una frase del pregón pascual el sábado santo, oh feliz culpa que nos mereció tan gran redentor, ¿no? Saber de que Jesús lo ha pagado todo por nosotros. Y aquí entra como otro hecho: tú y yo no tenemos un valor económico, no tenemos que por dinero, o sea, no, tú y yo valemos la sangre de Cristo. Ningún valor, ningún ofrecimiento monetario que hagan por tu vida cuesta tanto como ha costado la sangre de Cristo. Somos valiosos, y si tú no crees que vales algo, o sea, hoy te lo decimos en fe, hermano, o sea, tú vales la sangre de Cristo y eres precioso a sus ojos.
Amén, hermana. Y hay algo bonito por recalcar, que antes de la entrega de Jesús en la cruz, pues nosotros estábamos como enemigos de Dios. Vino Jesús a reparar ese daño por nuestro pecado, pero al mismo tiempo vino a reconciliarnos con Dios Padre, y eso es algo muy hermoso, porque nosotros era como si, imagínense un camino todo dañado, un abismo muy grande, donde tú no podrías cruzar al otro lado. Lo mismo nos sucedía a nosotros. Nosotros estábamos aquí en la tierra, pero no podíamos llegar al cielo. Entonces viene Jesús, muere en la cruz, y esa cruz es como ese puente que nos lleva de la tierra al cielo. Es como ese camino que Él traza para poder nosotros llegar a la casa del Padre Celestial. Qué hermoso es eso también, y qué hermoso tenerlo presente, porque muchos dicen, ay no, qué cruz que tengo hoy, ya no quiero esta cruz, y están que quieren y quieren botar la cruz. Pero viene Jesús y nos da el ejemplo de que con la cruz nosotros podemos llegar al cielo. Entonces, pues también es un momento para meditar que los sufrimientos que pasó Jesús en su pasión y muerte nos sirven a nosotros como ejemplos para caminar en esta vida, que esta vida no es la vida. Nosotros vamos a llegar a la vida eterna y esa es nuestra meta. Nosotros no somos de aquí, de esta tierra. Esta tierra es pasajera. Estamos anhelando y esperando la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, porque cuando nosotros tenemos la mirada en el cielo, las cosas resultan muchísimo más fáciles.
Claro, y que tampoco querramos hacerle recortes a la cruz. Es que ahora que nos hablabas como de este tema de la cruz, se me venía a la mente una historietica que alguna vez escuché o leí sobre un joven que, pongámosle Pepito, pues Pepito vivía renegando de su cruz, tenía que caminar un camino muy largo y no, señor, de verdad yo ya no puedo con esta cruz, no, yo voy a recortarla, y empezó a recortarla, pum, le recortó un pedazo, y él tenía que seguir caminando montaña arriba, todo, no, yo no puedo, esto está muy largo, esto está muy ancho, no sé qué, pum, recorta otro poco. Entonces sigue caminando cuando se da de cuenta que precisamente hay un abismo que era el del tamaño de su cruz completa y él necesitaba solamente acostar la cruz para pasar en esa cruz como un puente de una cima a otra cima. Y claro, como Pepito no pudo en el camino y empezó a recortarla, a la hora de pasar de cima a otra cima, pues le faltó. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando yo leí esta historieta, yo dije, es cierto, una a veces quiere andar recortando la cruz o que le estén quitando sufrimientos o tantas cosas, pero precisamente la cruz es un puente para llegar al cielo o es un trampolín, como lo quieras ver. Si tú y yo queremos llegar al cielo, o sea, no vamos a vivir aquí una vida de rosas, ¿sí? O sea, aquí estamos en un breve tiempo de prueba para merecer el cielo y precisamente no lo digo yo, lo dice el Evangelio, hay que pasar por la puerta estrecha, por el camino angosto. Entonces, hermanos, reconocer que tenemos las puertas abiertas del cielo gracias al Señor, porque Él ha vencido la muerte con su entrega en la cruz, pero que también el Señor nos invita cada día a abrazar nuestra cruz de cada día y a seguirlo, y a seguirlo.
Es muy cierto. Bueno,
¿qué tal?
Ya que hemos hablado de todo esto...
¿Qué tal? Queda sin palabras.
Sí, ¿qué tal si hacemos una pausa y pasamos al Viviendo el Hoy?
Claro que sí. Bueno, entonces vamos a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes digamos juntos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, estamos en nuestro Viviendo el Hoy. Ahorita, antes de estar en el programa con la hermana Martina, nos dábamos cuenta de una noticia un poco triste. Yo creo que algunos de ustedes la han podido escuchar. Es una chica que es de Inglaterra. Ella tiene 21 años, nació en el año 2003 y se hizo muy famosa o muy viral por un reto de acostarse con 101 hombres durante un día. Y terminado este reto, pues otra persona la retó a que se pudiese acostar con 1000 hombres en un día. Entonces es impresionante porque ella aceptó este reto a saber cuándo lo vaya a cumplir, pero no contamos esto para ser amarillistas ni para promover una vida de pecado, sino para que meditemos juntos en la importancia del cuerpo, ¿no? De la vida de virtud, de la vida de castidad, o sea, es algo que se sale de la vida normal, ¿no? O sea, ¿cómo con 101 hombres en un día? O sea, esto es algo muy anormal y que la sociedad lo vive aplaudiendo, avalando, y ahorita ella quiere aspirar a los Guinness Records por esta situación. Entonces es saber de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero este templo hay que cuidarlo y pues no podemos dejarnos guiar como por esos placeres de que pues hay que disfrutar porque o comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Porque tarde o temprano el cuerpo le pasa cuenta a uno, ¿no? Y es una niña de 21 años, para que oremos por ella, para que ahorita que asume este reto de de más personas, de 1000 personas, pues ella pueda tener una iluminación de su conciencia, ¿no? Y que el Espíritu Santo pueda llegar a tocarla y que ella se dé cuenta realmente de que eso no le está haciendo bien ni a su alma, ni tampoco a muchas otras almas.
Y también es como para reflexionar, o sea, no quedarnos en la indiferencia de decir, no, es su vida y allá que ella haga lo que ella quiera. No, nosotros, pues como hijos de Dios y como miembros de una sola familia, también velamos por la salvación de otros, así como Jesús se donó por nuestra salvación, dio su vida, derramó su sangre completamente en la cruz y nos salvó así, nos cubrió de nuestros muchos pecados. Nosotros también podemos hacer eso mismo, sí, lo que Jesús nos dio en ejemplo, donarnos por la otra persona, puede ser con algún ayuno, con alguna mortificación, con oraciones, sí, pero tenemos aquí a una persona que necesita de oración, una persona que no sabemos si es católica o si es atea o de qué religión será, pero necesita reconocerse amada, necesita saberse hija de Dios, necesita reconocer que su cuerpo, como lo decía la hermana Lucero, es templo del Espíritu Santo. Y además, o sea, nosotros también formamos, lo que Dios quiere en nosotros es que formemos la unidad. Pero si una parte de nosotros está dañada, imagínense cómo afecta a todos los demás. Entonces, por eso también les pedimos que entre todos podamos rezar por esa persona y al mismo tiempo podamos reflexionar cómo yo estoy comportándome, cómo yo estoy cuidando mi cuerpo, no únicamente como en la parte del libertinaje, en la vida sexual, si estoy casada o si estoy soltera y tengo una vida sexual activa, porque eso es un pecado, ¿sí? Pero también en las miradas, ¿sí? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? Porque sí, es fácil juzgar cuando una persona comete algo malo, ah, sí, que ella es una pecadora o ella hace esa cosa mala. Pero yo en mí, ¿cómo estoy actuando en mi vida? ¿Qué coherencia tengo de lo que estoy aprendiendo? ¿Y cómo eso influye en las demás personas que me rodean?
Claro, y es pensar a saber esta chica cuál será su historia, ¿no? Sus heridas, porque es una forma de a lo mejor poder llamar la atención, ¿no? De poder buscar amor o de ser reconocida. Entonces, que podamos orar por ella, en ella, por todas las mujeres, por todos los hombres, por todos los niños, las personas que viven situaciones difíciles en el tema que toca con la pureza o con el cuidado del cuerpo, y que podamos saber, hermanos, que nosotros no somos objetos sexuales, no, o sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si quieres aprender un poco más de esto, búscate sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y empieza a informarte cómo el cuerpo, ya, o sea, no es un instrumento de pecado, sino que es un instrumento para la salvación, es un instrumento que bien usado nos puede ayudar como en este camino de la santidad. Entonces oremos los unos por los otros, oremos por esta joven, tiene 21 años de vida. Oremos también por todas las personas que pueden estar detrás de esto, retándola a este tipo de cosas, o sea, cuántas mentes han perdido como esa más que sanidad, como esa moral, ¿no? Cuántas personas han perdido como el criterio de lo moral y no les importa, y hay muchos retos. Este es un reto más que vemos en internet, pero hay otros retos que tiran a la persona a matarlo. Entonces pidámosle al Señor que tenga misericordia de todas estas personas. Recuerdo también que hace unos años salían retos como de la bayuda en azul, no sé, un pocotón de cosas que era como de suicidio prácticamente. Entonces pidámosle al Señor que tenga misericordia, que todo esto que está saliendo por redes sociales no nos motive a estar como en línea con las redes sociales, ¿sí? Como con la vida de fama, sino que podamos reaccionar y decir, listo, si tú y yo somos cristianos en el mundo, ¿qué estamos haciendo a través de esas redes? Porque si tienes redes y todo, bueno, pon a producir esas redes, pero con contenido bueno, sí, con contenido que dé esperanza, pero no para promover antivalores ni cosas que vayan en contra de la moral o de la doctrina de la iglesia, pues porque ahí sí como nada de decir al Señor que no podemos dejar que se confundan estos pequeños, ¿no? Saber que si tú y yo tenemos el conocimiento y la gracia de Dios, es primero para orar, sí, porque no podemos colocarnos en la situación de jueces para orar y, como tú lo decías, para ayunar, ofrecer pequeños sacrificios, porque ya llegaba a decir Pablo VI, ¿no? la frase que nos repite mucho en nuestra espiritualidad, de que por el misterio tan grande e incomprendido, que la salvación de muchos dependa de los sacrificios de los otros.
Es verdad.
Entonces, bueno, hermanos, eso como para que oremos. ¿Qué tal si damos unos saluditos a las personas que nos siguen? Allí tenemos en Facebook, ¿a quiénes?
Odilia, Lorena, Celia, María, Jorge, Merly, Margarita, Katy, Chepis, Guadalupe, César, Gloria, Lorena, Julio, Rosiluz, Ceci, Olga, Flora, Julio, Teresa, Flor, Ana, Jamel. A todas estas personas, pues les enviamos un gran saludo, que nos están escuchando en este momento, y que todo, pues, lo que estén escuchando también sea productivo para sus vidas.
También saludamos a todos los que se conectan en el chat en vivo de EWTN, los que nos siguen por Radio Católica Mundial. También a todos los que nos siguen a través de YouTube, Dina Serrano, Wendy desde Arizona, Yulitza Rendón, Mía Valentina desde Paraguay, Gerarda López, Domingo Tomás, Tatiana, un canal que se llama Cooperadores de la Verdad, María de Lourdes, John Elkin, Rosalín, Marta Alicia, que nos pide oración para oración de protección en su salud, por Andrés desde la prelatura de Cañete Yahuyos en Lima, Perú, María Lourdes desde México, Valentina Cardona, bueno, en fin, por Julio Alberto Ardón, Lugeria, por todos aquellos que están allí conectados, gracias por estar unidos en esta transmisión, y pues cuenten con nuestras oraciones y oremos los unos por los otros. Esto ha sido todo nuestro Viviendo el Hoy.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Bueno, hermanos, aquí seguimos conectados aprendiendo sobre este tema tan importante que es el sacrificio cristiano. Hemos hablado de el sacrificio cruento y el sacrificio incruento. Entonces, sacrificio cruento, derramamiento de sangre. Sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre. Y qué bonito poderlo hacer, explicarlo de una forma más práctica. Nosotros hemos visto... gracias a la iglesia y todos los ejemplos de los santos, muchas personas que han dado su vida por causa de la fe, que han muerto mártires, como la palabra lo dice, mártires, que son testigos de la fe que tienen en Dios. Y esta muerte es un sacrificio cruento, que es con derramamiento de sangre. Estas personas que han dado su vida por reconocer la fe son las personas que nosotros podemos mencionar como un sacrificio cruento. Entonces, nosotros podemos también llegar aquí, pues yo quiero ser mártir en esta época, sí, yo quiero dar mi vida por Cristo. Pues no sabemos a qué nos está llamando el Señor, la verdad. ¿Quién quita y el Señor quiera que tú des tu vida por Él continuamente en el lugar donde estás, siendo papá, siendo mamá, esforzándote continuamente? Podemos recordar a Santa Teresita del Niño Jesús, y es un ejemplo tan bonito, a mí me parece una santa muy hermosa, porque ella decía que recogía las pequeñas florecitas de las actividades diarias, que son cotidianas, que para muchos ojos no tienen valor, pero ella las recogía para Jesús, ¿sí? Entonces, ese martirio que es incruento, es continuamente, es día a día en las actividades que nosotros hacemos.
Sí, es saber de que estos pequeños sacrificios se han de convertir en un sacrificio de dolor agradable a Dios, ¿no? Y me impacta también, hay muchos salmos que hablan de aprender a hacer un sacrificio de alabanza al Señor, el ofrecer, como lo decía Teresita, las flores de los pequeños sacrificios al Señor, y el Señor todo esto lo ve. Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir la santidad, de manera grande o pequeña, como sea, ¿sí? Nuestro llamado universal es a la santidad, pero se inicia por lo pequeño. Quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, ¿no? A quien se le confía pues cosas en lo pequeño y puede se le confiará más. Entonces hay que saber que todo nuestro ser, tu día a día, desde que te levantes, ofrécelo a la Virgen María, al Señor. A nosotros hacemos una oración muy linda al levantarnos, ¿no? Que es cuando nos levantamos, suena la campana, pues porque las almas consagradas, los que vivimos en comunidad, la campana es nuestro amigo, ¿no? La voz de Dios. Entonces, cuando suena la campana, pues en nuestra espiritualidad y nuestros padres fundadores nos han enseñado a hacer una oración de ofrecimiento, decirle: Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Y ahí hacemos una entrega muy bonita, decimos: he aquí mi lengua, guárdala, que solo exprese lo que a ti te gusta, que mi silencio te hable. He aquí mis oídos, que no escuchen sino la voz del deber y tu voz, oh Jesús. He aquí mis ojos, que te contemplen a ti en todas las caras y en todo trabajo. He aquí mis manos y mis pies, hazlos ágiles y que se le muevan a tu servicio. He aquí mi corazón, que lo inunde tu amor y allí descanse. He aquí todo mi ser. Entonces es saber de que todo lo que tú hagas durante el día, o hazlo con otra oración, el Señora mía o Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, ofrécele a la Virgen todo lo que realices a lo largo del día, y esto ya será como un holocausto a la divina voluntad. Ya el Señor sabrá si más adelante Él te permite el martirio cruento o incruento, pues porque cada día también se convierte a veces en un martirio.
Es muy cierto. Entonces solo esperemos y confiemos en lo que Dios quiera de nosotros, y sobre todo cada día constantemente decirle: Señor, aumenta mi fe, porque uno no sabe que el día de mañana pues comience una persecución. Uno no sabe, si Dios no quiera, pero pues tener esa fe firme, esa base sólida en Cristo Jesús. Algo más que me gustaría también resaltar en este día es que Jesús no solo derrama su sangre para nuestra salvación, sino también para el perdón de los pecados, como ya lo habíamos mencionado antes. Y este perdón de los pecados representa una nueva alianza con la humanidad redimida. En la Biblia se nos relata que durante su tiempo en el desierto los israelitas recibieron algunas normas de Dios y ellos respondieron que estaban de acuerdo. Cuando les decían: sí, están de acuerdo con esto, ellos decían: sí, nosotros queremos hacerlo y queremos hacerlo, pero pues llegaba el momento del momento y los israelitas se rebelaban, y pues esa alianza que habían pactado con el Señor quedaba de una u otra manera no disuelta, porque pues una alianza no se disuelve, ¿sí? Sino por parte de los israelitas no la cumplían, ¿sí? No era cumplida por parte de ellos. Entonces, cuando Jesús llega y derrama su sangre en la cruz, también nos da esa nueva alianza, ¿sí? La alianza que hace con nosotros.
Sí, es saber que las alianzas, pues, ¿qué significa? Es un pacto, ¿no? Uh-huh. Es un compromiso, y en este caso, pues, esa alianza que Jesús hace con nosotros, pues, es eterna, ¿no? Es la nueva alianza nueva y eterna, y precisamente tú lo mencionabas, en el Antiguo Testamento el Señor hace un pacto también, pues, con Moisés, y dice: esta es la sangre de la alianza que ya he hecho con vosotros, en Éxodo 24. Pero estas palabras nos suenan a algo muy parecido. Si nos vamos al momento de la consagración en la Santa Eucaristía, dice el sacerdote: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces son las palabras de la consagración sobre el cáliz, y es impactante porque dice sangre de la alianza nueva y eterna, porque no dice solamente que es su sangre derramada, y porque enfatiza de que es sangre de la alianza nueva y eterna. Pues, surge esa pregunta, ¿no?
Sí, es muy importante, sí, y es Jesús quien, o sea, derramando su sangre, como lo dice en la misa, o sea, en la plegaria eucarística, es tan impresionante que en el Antiguo Testamento se hicieron un montón de alianzas. Bueno, no un montón, pero pues algunas con varios personajes importantes, como lo habíamos hablado con Abraham, con Noé también, Noé. Se hizo, y con el pueblo de Israel.
Sí,
pero llega Jesús y Jesús muere en la cruz, y la sangre es la nueva alianza, ¿sí? Es tan bonito porque Jesús se queda con nosotros. No fue por ese momento, ¿sí? Como lo estamos viendo, el sacrificio incruento es la muerte de Jesús en la cruz. Pero el sacrificio cruento es que Jesús se queda en la Santa Eucaristía. Entonces, no es que parece que Jesús está ahí en la Santa Eucaristía. No es que recordamos algo que sucedió hace más de 2000 años. No, Jesús vuelve a morir nuevamente en la cruz, si lo queremos decir de esa manera, en cada Eucaristía que el sacerdote celebra, en cada Eucaristía que nosotros vivimos. Entonces, cada vez que Él derrama su sangre en la Santa Eucaristía, porque ya no es vino, es la sangre de Cristo, ya no es pan, es el cuerpo de Cristo, estamos presenciando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es la nueva alianza y por eso también es eterna, porque continuamente Jesús muere en la cruz en cada Eucaristía.
Y es que recordemos que Jesús es Dios, ¿no? O sea, sabemos que Él es verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Entonces es Dios mismo quien vino a reconciliar al hombre con su Dios. Entonces es saber de que Dios realmente, como le decíamos en estos días, Dios cumple sus promesas, ¿sí? Si Dios dice algo, lo cumple y todo lo que Él promete lo va dando a conocer o lo va cumpliendo a su debido tiempo, pero también hay que saber que en cada alianza hay un pacto, ¿no? Hay como las partes, pues tienen un compromiso. El compromiso de Dios, pues es muy grande, ¿no? Siempre va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, con este pan de la vida eterna. Pero también en el pueblo de Israel ellos hicieron una alianza y era el obedeceremos y haremos lo que Yahvé manda, ¿no? Pero a veces uno como que pasa por alto ese hecho de que Dios mande algunas cosas, ¿no? Es como que pues como nadie me está viendo, pues yo puedo, decía la hermana Mónica en estos días, hay un dicho muy famoso, no sé si es universal, pero aquí en Colombia una canita al aire, ¿no? O el que peca y reza empata, o sea, Dios es tan grande y tan bueno, tan bonachón, que no importa si yo caigo en esto y pues ya voy y me confieso y listo. O sea, no es la idea. Lógicamente, si caes ya por debilidad y por otras cosas, pues busca la confesión y reconcíliate con Cristo, pero la idea no es como que
decir, estar jugando con Dios.
Sí, o sea, es como si yo te dijera, hermana Martina, mira, yo sé que tú me amas mucho, pero espera, ¡pum! Te lanzó un puño en la cara, en un ojo, te dejo golpeada, y te digo, pues, discúlpame, tú me disculpas, pero como yo sé que tú siempre me vas a disculpar, pues te vivo pegando, o sea, no, tampoco, o sea, la idea es que si tú amas a alguien, pues por lo menos respetes a ese alguien a quien amas y saber que papá Dios nos dejó un regalo muy grande en la Eucaristía y que Jesús se queda allí todos los días para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia.
Espérame un ratito. Uh-huh. Y aquí algo muy importante y algo que quería decir es que la promesa de Jesús ahí, o sea, es una alianza y la promesa es quien coma mi cuerpo y beba mi sangre vivirá eternamente. O sea, no es cualquier cosa. Jesús nos da una promesa muy grande y cuando Jesús dice una promesa, Él las cumple. Entonces, así como lo decía la hermana Lucero, poner de nuestra parte y cumplir los mandamientos como el Señor quiere, estar a disposición de lo que Él quiera para nosotros, su divina voluntad en nuestras vidas.
Sí, es muy cierto. Entonces, saber de que tenemos los mandamientos son más que todo, más que una prohibición, son como, a ver, una sugerencia, una alerta.
Espérame, aquí me encanta ese ejemplo que una vez lo escuché y es como cuando uno está conduciendo un carro, ¿sí? Ajá. Uno sabe que están los semáforos y todas las leyes de tránsito por algo, porque es que si yo no sigo las leyes de tránsito voy y atropello a alguna persona o voy y caigo en un barranco, ¿verdad? Si le excedo la velocidad. Asimismo son los mandamientos. Los mandamientos no son una cadena de fuerza, son una guía para que nosotros sigamos por ese camino hacia la santidad. Dios no quiere volvernos esclavos de sus mandamientos. Dios nos hace libres a través de su amor y por amor Él mismo nos da como una luz muy especial dentro de los mandamientos para que no nos hagamos daño.
Y es que precisamente el evangelio de ayer hablaba de eso, ¿no? De que el sábado nació para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? Como Jesús haciendo alusión al Shabbat de nuestros hermanos, entonces que el pueblo de Israel en ese tiempo tenía esto como muy sagrado, los sacerdotes de ese entonces, o sea, que por eso juzgaban a Jesús porque si curaban sábado, si no curaban sábado. Hoy también está en el evangelio de hoy, se ve que tienen a Jesús al acecho porque hay un hombre con una mano paralizada, ¿no? Sí. Y están todos al acecho como que viendo a ver si lo cura en sábado o no, y Jesús les dice como que bueno, o sea, ¿qué está lícito hacer? ¿Salvar a un hombre o dejarlo pues así como muerto en vida o qué
sé yo? Con la mano paralizada.
Con la mano paralizada y ellos no responden nada. Entonces me impacta porque dice el evangelio que Jesús, o sea, como que sintió en ese momento ira y le dijo al hombre, o sea, sí sintió ira de la impotencia de saber la cerrazón de mentes de los que estaban allí en ese momento, los escribas y fariseos, el endurecimiento del corazón. oración, y cómo le dice a este hombre, extiende tu mano, ¿no? Extiende tu mano y ahí ya pues queda sano. Entonces es saber de que Dios nos pide a ti y a mí extender la mano también para ayudar a los otros, para no quedarnos ensimismados, y ese extender la mano pues implica extenderla como Él nos lo ha pedido en los mandamientos, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.
Qué bonito, hermana, eso que nos compartes. Y algo muy bonito también que la hermana me compartía antes del programa sobre lo mismo, era que decía que la mano, el hombre la tenía paralizada. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos paralizados en nuestras vidas por diferentes razones, no?
Sí, uno se puede sentir paralizado por un pecado, por tantas situaciones. Y pues es saber que si estás como en esas parálisis espirituales o corporal o algo, pídele al Señor su sanación, sí, pídele al Señor, o sea, ven a sanarme de la parálisis, ven a sanarme de esto que me está afectando, o sea, que le puedas entregar y saber que Dios es un Dios que obra milagros, pero debes creer más en Dios que en los milagros de Dios. Lógicamente, el milagro es un añadido. Entonces, saber, queridos hermanos, de que Dios está para darnos la salvación. Y si tienes una parálisis, o sea, cae de rodillas y dile, Señor, mira, esta es mi parálisis, sea de la mente, del corazón, del alma, de lo que sea, o alguna parte de tu cuerpo físicamente, y que puedas colocarte a los pies del Señor y entregarle todo tu ser.
Eso es. Hermana Lucero, ¿tú crees que... ¿qué tal si damos paso a las conclusiones?
Claro que sí, vamos a nuestras conclusiones, entonces vamos a ir diciendo lo que aprendimos pues en este programa, ¿no? Hablamos de que los católicos reconocemos que el sacrificio de Cristo es el sacrificio cruento, y que también hablamos del sacrificio incruento que se vive cada día en la Eucaristía sacramentalmente.
Aprendimos que en la cruz y en la Eucaristía se lleva a cabo el mismo sacrificio con la misma víctima, y que los dos sacrificios tienen un mismo valor. Sin embargo, se dan de modo distinto. El sacrificio de la misa es un sacrificio incruento, y el sacrificio de la cruz fue cruento. Ahí se derramó la sangre de Cristo hasta la última gota, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Yo quiero que hagas un poquito de reflexión la próxima vez que tú vayas a una Santa Eucaristía, que vayas a la misa, si vas a la misa hoy, o vas a la misa mañana, o el domingo. Cuando esté en el momento de la consagración, recuerda que es una realidad, que Jesús muere en la cruz en ese momento. O sea, es como si, no es que lo vuelva a hacer, es como si estuviéramos en un tiempo kairos donde nosotros estamos presenciando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que no lo toman de esa manera, o están bostezando, o están sentados, ni siquiera hay la suficiente reverencia para nuestro Señor Jesús en ese momento. Entonces, ¿cómo es tu actitud en ese momento? Abre tu corazón, porque aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, espiritualmente está pasando algo, un misterio tan grande que en nuestra mente no puede caber, y que solo por nuestra fe nosotros lo aceptamos, lo amamos y lo acogemos.
Claro que sí, es impresionante. Entonces, saber de que cuando vayamos en la Eucaristía, allí está Jesús para entregarse, ¿no? Y entonces es poder reconocer su grandeza, reconocer su amor, y que pues este programa nos ayude a eso, a saber de que cada vez que vamos a la Eucaristía, allí está Cristo que se entrega por nosotros al Padre para redención por nuestros pecados. Y entonces, hermanos, ¿qué tal si hacemos una oración para entregar al Señor todo lo que hemos aprendido a lo largo de este programa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por esto que nos permitiste aprender. Gracias por tu amor. Gracias por quedarte en la Eucaristía. Gracias por tu sacrificio, por pagar por nosotros aquello que nosotros no podemos pagar. Quiero pedirte, amado Señor, que si hay alguno de nuestros hermanos que está en este momento en alguna parálisis, en algún pecado, en alguna situación difícil, lo visites. Que vayas a ese lugar donde Él se encuentra, que le concedas las gracias que más está necesitando para poder dejar esa parálisis, ese pecado, para poder ser un nuevo cristiano en ti. Y te invito a ti, hermano, hermana, que le entregues al Señor eso que te aflige, eso que te entristece, eso que no te deja seguir adelante. Si reconoces cuál es tu defecto dominante, cuál es esa situación particular por la que supera tus fuerzas, entrégala en este momento al Señor y dile, Señor, yo te lo entrego, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi corazón. Y en un acto de fe, coloca tu manita derecha en tu corazón y entrégale esto al Señor. Extiende tu mano en este momento y dile: Señor, te lo entrego. Te lo entrego, todo es tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, desde la ciudad de Cali, Colombia. Las hermanas María Martina,
María Lucero.
Y los invitamos a un nuevo programa de Conectados el día de mañana a la misma hora.
Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga. Un gran gusto poderlos haber acompañado.
Muchas bendiciones.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.